La Voz de América presenta.
En vilo paquete de ayudas a estadounidenses, hay confusión en el país por la respuesta del presidente Trump. Los hispanos tienen una nueva voz en el Senado. Además, descubren nueva cepa de COVID-19 en Sudáfrica. Según autoridades del Reino Unido, la mutación puede ser más nociva. Y 50 mujeres denuncian ante la justicia a las autoridades de inmigración estadounidense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda a Yasmín López. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con no firmar el presupuesto de alivio económico para los estadounidenses que fue aprobado por el Congreso y, en un hecho sin precedentes, vetó el proyecto de ley de políticas de defensa nacional. En vivo nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, cuéntanos qué implicaciones tienen esas determinaciones del presidente.
Bueno, como mencionabas tú, Yasmín, es un hecho sin precedentes. Es el primer veto del presidente Donald Trump a solo unas semanas en donde se anticipa que será inaugurado el presidente electo Joe Biden. En este presupuesto está el financiamiento de las tropas militares, además de otros financiamientos, sobre todo para las tropas que se encuentran afuera de Estados Unidos. Este hecho sin precedente también se anticipa, vaya acompañado con lo que es la votación específica de lo que es el presupuesto y la ayuda a las familias. Lo que se anticipa serán esos $600 o $2,000 que serán votados en la próxima semana en el Congreso. Este es el informe que les preparamos.
En un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump descalificó como un gasto derrochador el paquete de ayuda a los estadounidenses acordado en el Capitolio. Sin embargo, pidió incrementar el monto de los cheques que ansiosamente esperan millones de desempleados.
El paquete de $900 mil millones proporciona a los trabajadores solo $600 en pagos de ayuda y no se les provee suficiente dinero a las pequeñas empresas y en particular a los restaurantes, cuyos propietarios han sufrido mucho.
El mandatario estadounidense solicitó a los legisladores enmendar el proyecto de ley, aumentando de $600 a $2,000 la ayuda a cada contribuyente, so pena de negarse a firmarlo. Casi de inmediato, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo estar dispuesta a trabajar para aprobar lo sugerido por el presidente y solicitó al mandatario firmar la propuesta de ley para mantener el gobierno en funciones.
Urge a McConnell y McCarthy a que estén de acuerdo con la solicitud y el consentimiento unánime demócrata para pagos directos de $2,000. Esto se puede hacer antes del mediodía en la víspera de Navidad.
En medio de la confusión en Washington, el presidente Donald Trump indultó a 20 personas, incluyendo a 2 ex legisladores republicanos, 4 contratistas militares estadounidenses y George Papalopoulos, un ex asesor de su campaña electoral.
En la unión está la fuerza.
Este miércoles, el presidente electo Joe Biden oficializó la nominación del nuevo secretario de Educación, el doctor Miguel Cardona, de padres puertorriqueños y actual comisionado de Educación del estado de Connecticut, que se encargaría de reabrir las escuelas de una manera segura en los primeros 100 días del mandato del presidente electo Joe Biden.
Y bueno, mientras estas dos propuestas de ley todavía no han sido firmadas por el presidente Donald Trump, él ya está camino a Palm Beach, en donde junto con su esposa, la primera dama Melania Trump, se anticipa pasarán las épocas de Navidad estos próximos días.
Pues ojalá este dinero llegue antes del fin de año, Cristina. Gracias por la información y cuídate del frío allá afuera. Bien, el escaño de la vicepresidenta electa Kamala Harris dejó vacante en el Senado. Ya tiene dueño. El gobernador de California nombró al primer senador latino en la historia de ese estado. Verónica Villafañe tiene los pormenores.
Alex Padilla, el actual secretario de Estado de California, es el nuevo senador que reemplazará a Kamala Harris. Se convierte en el primer latino en representar a California en el Senado de los Estados Unidos. Durante una llamada vía Zoom, Padilla se emocionó cuando el gobernador Gavin Newsom le preguntó si aceptaría ser el próximo senador de California y qué pensaría su madre, fallecida hace 2 años.
I'm honored, man.
Al aceptar, Padilla reconoció los sacrificios de sus padres inmigrantes para la superación de sus hijos y aseguró que llevará esta perspectiva a Washington.
Alex Padilla entiende muy bien los temas de la comunidad latina, una porque ha servido en cargos tan importantes y otra porque él es hijo de inmigrantes. Eso le da una sensibilidad que es muy necesaria para esta comunidad, que fue muy golpeada por el COVID y que está esperando hace muchísimos años una reforma migratoria.
Hernán Molina, analista político, señala que Padilla tiene una trayectoria impecable. Es ingeniero graduado de la prestigiosa universidad MIT. Fue electo concejal a la edad de 26 y dos años después se convirtió en el primer presidente latino y el más joven del Consejo Municipal de Los Ángeles. De ahí pasó a cumplir dos términos como senador estatal. Actualmente está cumpliendo su segundo mandato como secretario de Estado.
Tiene una buena reputación de haber sido un legislador que pudo trabajar también con los republicanos.
Padilla completará los dos últimos años del periodo senatorial de Kamala Harris. Tendrá que hacer campaña y postularse para el cargo en las elecciones del 2022.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hay alerta por una nueva mutación de la COVID-19. Esta vez se trata de una nueva cepa registrada, según el ministro de Salud del Reino Unido, en Sudáfrica. Su país ya anunció restricciones, pues como reporta Jacopo Luzzi, la nueva cepa parece ser más nociva.
El preocupante anuncio del descubrimiento de una nueva cepa de la COVID-19, esta vez en Sudáfrica, lo hizo el ministro de Salud británico, Matt Hancock.
Esta nueva variante es muy preocupante, es aún más contagiosa y parece haber mutado mucho más que la que se había descubierto en el Reino Unido.
El funcionario anunció la imposición de restricciones inmediatas a los viajes a Asia y desde Sudáfrica, además de cuarentenas a quienes hayan tenido contacto o estado en este país recientemente. En el frente del transporte terrestre desde la Unión Europea, si bien Francia reabrió su frontera a través del Canal de la Mancha, la exigencia a cada transportador de una prueba negativa de coronavirus para salir del territorio inglés ha incrementado las tensiones registradas desde hace cuatro días.
Necesitamos información. La gente debe tener paciencia si tiene información. Si tal vez no hay información, no sé, se preocupan.
En Estados Unidos, Nueva York impondrá la cuarentena a los viajeros desde Reino Unido. Mientras el CDC afirmó que a pesar de no ser aún detectado, la variante inglesa de la COVID-19 podría ya circular en el país. Entre tanto, Pfizer llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense y podrá producir 100 millones de dosis adicionales de vacuna para la primavera y el verano. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La variación del coronavirus descubierta recientemente en el Reino Unido se puede propagar hasta 70% más rápido y el temor en el mundo se está esparciendo como fuego. Alonso Castillo conversó con uno de los investigadores.
El virus del COVID-19 ha atravesado por miles de mutaciones. Sin embargo, el más reciente descubrimiento de su clase preocupa más que cualquier variante que se haya visto antes. Danny Altman, profesor de inmunología en el Imperial College London y quien analiza la nueva variante altamente contagiosa, nos explicó por qué la nueva cepa está generando pánico en el mundo.
Hemos estado contando mutaciones y mirando diferentes secuencias y era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera otra variante que sería más severa y aquí está.
Las más de 20 mutaciones que tiene el virus en su código genético facilita la propagación. Sin embargo, el investigador resaltó que hasta el momento no hay pruebas de que esta cepa sea más letal.
Se esparce más, pero no parece que sea más grave. Más severidad, más hospitalizaciones, más muertes, y no ha sido así.
La variante ha generado toda clase de dudas respecto a la eficacia de la vacuna. Cuestionamientos sobre su aplicación que ya existían antes del descubrimiento de la nueva cepa.
La única forma segura que conozco de neutralizar esto es con vacunas eficaces que generan altos niveles de anticuerpos y se vuelven seguras.
El inmunólogo también manifestó su preocupación ante la brecha que se profundiza entre quienes pueden quedarse confinados y los que deben de salir para sobrevivir.
Muy divisivo. Algunos se preocupan por el vino que deberían tomar y luego las personas que están aterrorizadas de ir a sus trabajos y están aterrorizadas por su salud.
El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa no está fuera de control y que tampoco se ha comprobado que sea más fuerte que la original, por lo que exhortó a conservar la calma. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nevada se unió a casi dos decenas de estados en Estados Unidos que tuvieron que pedir prestado fondos al gobierno federal para poder pagar beneficios a los desempleados. Todo esto mientras sigue aumentando el desempleo. Adriana Arévalo nos informa.
Ya van 22 estados en la lista de los que se quedaron sin fondos para cubrir los beneficios de miles de desempleados en sus territorios. Nevada fue el más reciente en unirse a este grupo.
Podríamos necesitar hasta 100 millones de dólares este mes y no tengo los números frente a mí, pero menos en enero y febrero, porque nuevamente la gente continúa, los empleadores continúan aportando al fondo fiduciario.
Cafferata asegura que 250 mil personas están recibiendo semanalmente sus beneficios de desempleo en Nevada. Sin embargo, el número de reclamos que reciben es comparable, según ella, con un tsunami, un panorama similar al que se vive en buena parte del país.
Before the pandemic hit, we were week in, week out, we had about
antes de que ocurriera la pandemia, semana tras semana, teníamos entre 16 y 18 mil personas recibiendo beneficios, por lo que nuestros sistemas informáticos y nuestro personal estaban realmente diseñados para pagar beneficios a menos de 20 mil personas por semana.
Con la llegada de la pandemia, esos 20 mil reclamos se convirtieron inicialmente en 600 mil y con la aprobación del Programa Federal de Asistencia, estos se duplicaron.
Con más de 1.200.000 reclamos en estados como Nevada, uno de los más afectados por la pandemia, quedó claro que ni los sistemas ni los fondos estaban preparados. Sin embargo, muchos se muestran optimistas y esperan que con la llegada de la vacuna más gente pueda empezar a trabajar y que las cifras de desempleo en todo el país comiencen a descender. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Después de la pausa, a responder ante la justicia deberán ir las autoridades migratorias en Estados Unidos por denuncia de mujeres inmigrantes.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Medio centenar de mujeres inmigrantes demandaron al Departamento de Inmigración de Estados Unidos y a los encargados de un centro de detención de ICE en el estado de Georgia por supuestas malas prácticas médicas mientras estaban en custodia. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
Disculpe que lo moleste, pero no sé a quién recurrir y usted es el único que me ha ayudado.
Así comienza este manuscrito firmado por una ex detenida del Servicio de Inmigración en una institución del condado Irwin en Georgia, en el que relata la traumática experiencia que estaba viviendo y que hoy sirve de base para una demanda colectiva contra autoridades federales, contratistas de ICE y un médico, al que acusan de haber practicado procedimientos ginecológicos sin el consentimiento de las pacientes.
El abuso médico y el maltrato son brutales. Las mujeres se vieron obligadas a someterse a cirugías que no entendían, a las que no consintieron. Algunas nunca podrán volver a tener hijos.
El Servicio de Inmigración dice estar cooperando con la investigación en curso y el establecimiento de la veracidad de las denuncias está en manos de las autoridades judiciales en Georgia. Las demandantes argumentan que varias detenidas fueron castigadas, algunas con la deportación, luego de quejarse de la situación con los administradores del centro de detención en Irwin.
Tengo mucho miedo porque el doctor de afuera es muy negligente y no me da confianza. No se toma el tiempo para hacer la revisión bien.
Esto contó la mujer en su relato a uno de los supervisores de la institución. Ella fue sometida a un raspado vaginal y, según sus doctores en México, por lo agresivo del procedimiento, es alta la posibilidad de que haya quedado estéril. La mujer fue deportada en 2018, poco después de denunciar la situación.
La primera enmienda garantiza el derecho de las personas en nuestro país a poder alzar la voz, incluso a criticar al gobierno. Y aquí se intenta silenciar a las mujeres porque están tratando de decirle al mundo lo que le ha hecho el gobierno y contratistas del gobierno.
Los supuestos abusos salieron a la luz pública en septiembre pasado, cuando una enfermera de la institución donde eran tratadas las mujeres denunció las presuntas irregularidades. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Como ya lo hicieron otros países latinoamericanos, Bolivia también adoptó medidas ante la detección de la nueva cepa de COVID-19. Fabiola Chambi nos trae la información.
El gobierno de Bolivia determinó restringir los vuelos provenientes de Europa desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero de 2021. Ante las alertas elevadas en el mundo por la nueva cepa de COVID-19. En las últimas horas, varios países de la región como Argentina, Chile, Colombia, Perú y El Salvador habían decretado medidas similares.
Se ha tomado la decisión de reforzar las medidas y los protocolos para todos los pasajeros provenientes del continente europeo y también de Inglaterra.
Las autoridades bolivianas también expresaron su preocupación por una segunda ola de contagios.
Tomaremos determinaciones drásticas si es que el devenir de la enfermedad nos lo demuestra.
Los empresarios consideran que un nuevo confinamiento o medidas más estrictas en este momento tendrían un impacto negativo en la economía del país.
Un nuevo confinamiento realmente sería totalmente destructivo para nuestra economía. Eso tendría efectos totalmente nefastos y perniciosos. Y por eso es de que ahora es responsabilidad de todos mayor disciplina, mayor orden, mayor control, mayor compromiso.
Respecto a la vacuna contra la COVID-19, las autoridades sanitarias aseguran que ya se tienen negociadas 6.5 millones de dosis. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y en Quito, Néstor Aguilera constató las dificultades para poner freno a la pandemia en época de Navidad, por lo que las autoridades ecuatorianas anunciaron la implementación de un plan de contingencia.
Estas son imágenes captadas en la capital de Ecuador a pocos días de la Navidad, pero podrían asemejarse a la de cualquier ciudad latinoamericana. Por un lado, cientos de personas haciendo compras. Por el otro, comerciantes que buscan aprovechar la demanda para ganarse algo de dinero en esta temporada. Pero el video también muestra a las fuerzas del orden tratando de impedir las aglomeraciones para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19.
Las personas también tienen parte de responsabilidad. Especialmente en estas fechas deberíamos limitarnos de muchas formas.
Todos necesitamos comer, ¿no? Tanta gente que está hecha abajo.
Los comerciantes informales se oponen a los controles que se han multiplicado en estos días.
Hay varias personas que hemos quedado sin empleo. Por una parte sí está bien que haya este control, pero por la enfermedad. Pero por otro lado, no, señores. Realidades como esta no son exclusivas de Quito en los días previos a la Navidad.
El director del servicio EQ911 y presidente del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, explicó a La Voz de América que Quito y Guayaquil lideran las estadísticas de aglomeraciones a escala nacional.
Lastimosamente, el Ecuador registra ya 114.768 aglomeraciones y es Quito la ciudad que lidera este tema con el 24%, son 27.119 aglomeraciones registradas en la capital.
En apenas una semana se incrementaron en 4.000 los casos de COVID-19, por lo que el gobierno dispuso, entre otras medidas, decretar un nuevo estado de excepción, retomar el toque de queda y las restricciones para la circulación de vehículos, reducir a la mitad el aforo en centros comerciales y restringir el número de participantes en reuniones sociales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Más adelante, a pesar de la crisis, venezolanos celebran preservando sus tradiciones navideñas.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
A pesar de la crisis económica, los venezolanos continúan preparando las tradicionales hallacas. Ahora son más delgadas y con menos ingredientes, pero siguen siendo parte de la mesa en estas festividades.
Con menos abundancia que años atrás, en la mesa de milagros no faltarán las hallacas.
En años anteriores, tú podías hacer en una familia normal, cuando estaban además todos los miembros de la familia, 200, 250 hallacas.
Al menos 12 ingredientes se necesitan para preparar el tamal envuelto en hojas de plátano, relleno con un sofrito de diferentes carnes que forma parte de la gastronomía navideña en Venezuela. Milagros decidió comprar parte de estos productos en octubre.
Los costos todas las semanas te cambian.
Cree que los venezolanos se niegan a renunciar a este sabor en un año marcado por el confinamiento y las malas noticias.
Que la gran mayoría de los venezolanos quiere hacer hallacas y trata de hacer hallacas justamente como por sentir que, mira, por lo menos no perdí todo en la Navidad.
Algo en lo que coinciden muchas familias.
Es difícil, pero si puedo, hago algo porque la tradición de la casa, de la Navidad, es una hallaquita en la mesa. Si antes hacía 40, ahora haré, por decirle, 20, 15 las que pueda, ¿verdad?
La pérdida de empleo producto de las restricciones comerciales en medio de la pandemia y la inflación de 3.000% en lo que va de año según la Asamblea Nacional hacen que el tradicional plato navideño en otros hogares de Venezuela penda de un hilo.
Esperando que llegue algún dinerito extra por ahí con algún trabajito que salga para ver si la podemos hacer. Diciembre sin hallaca no es diciembre.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un movimiento de jóvenes se organizó en Nicaragua para entregar juguetes a niños y niñas de escasos recursos que han sido víctimas del conflicto sociopolítico que enfrenta el país. Donaldo Hernández nos cuenta que la iniciativa ha traspasado fronteras.
Levantan sus juguetes con alegría a solo unas horas de la Nochebuena. Son más de 70 niños en uno de los municipios afectados por el conflicto sociopolítico en Nicaragua.
Me pareció una iniciativa muy bonita, un momento para que los niños se diviertan, pasen compartiendo con niños de su edad, interactuando y dándoles una tarde de alegría.
La iniciativa es de la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, organización sin fines de lucro que en el mes de diciembre entregó más de 700 juguetes en Costa Rica y Nicaragua.
A veces sus padres no tienen en realidad y compartir eso para mí, digo yo, es muy bueno.
Es el tercer año consecutivo en que cientos de niños y niñas viven un día de alegría, aunque algunos de los infantes perdieron a sus padres por la violencia.
Para muchos de ellos, pues, no tienen mucho que celebrar porque algunos no tienen a sus familiares, pero nosotros sí hemos dispuestos de darle un poco de alegría.
Adonis Alemán, dirigente de esta organización estudiantil, cuenta que el apoyo que recibe la niñez es gracias a las donaciones de nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
Trabajamos con Nicaragua Libre Los Ángeles, una diáspora que está en Los Ángeles, y es con los cuales nosotros trabajamos.
Acciones que en medio de su dolor, los menores atesorarán como dulces recuerdos de su niñez. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y en breve, hasta en los lugares más remotos de Guatemala, llegó una luz de esperanza.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Cientos de niños afectados por las tormentas tropicales en Guatemala olvidaron por un momento la emergencia mientras recibieron su regalo de Navidad. Esto gracias a una campaña que se lleva a cabo desde hace 36 años, pero que esta vez tiene aún más impacto. Eugenia Sagastume nos cuenta.
Hasta las rodillas salimos con el agua. Y allí por donde la vecina, no llegaba hasta el pescuezo.
La huella de ETA e IOTA persiste también en los más pequeños de casa. Sin embargo, un juguete les dibujó una sonrisa en la víspera de Navidad. Como todos los años, en 2020 la solidaridad del pueblo guatemalteco se vio reflejada en la Maratón del Juguete, una iniciativa que realiza Radio Sonora en Guatemala, que recauda miles de juguetes que después son llevados a las comunidades afectadas, esta vez a quienes sufrieron el paso de los recientes fenómenos naturales.
Para estos niños es muy importante que les vengan a dar algo después de todo lo que ellos perdieron.
Los integrantes de la radio viajaron con un furgón, un camión y 2 pickups llenos de juguetes para iniciar la repartición.
Más de 100.000 juguetes que se repartieron en las comunidades afectadas por las 2 tormentas.
La Maratón del Juguete se realiza en Guatemala desde hace 36 años y cada vez visita a niños de lugares que pasaron un año difícil. En medio de la pandemia, este año la recolección tuvo una característica especial.
Gente que venía casi a solas a dejar sus juguetes. Aquí está mi maleta de mi bolsa de juguetes con los agentes de seguridad, y eso fue un fenómeno en este año, que la gente no quería tener contacto con más personas.
Pero no dejaron de donar sus juguetes, que finalmente llegaron a quienes quizás no recibirán otro regalo de Navidad.
En tanto más lejana es la aldea, más recóndita, es mejor la misión, porque llegamos a niños que nunca han recibido un juguete.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y Santa cambió su reno por una moto acuática submarina en los Cayos de Florida. El submarinista Spencer Slade fue el encargado de representar al famoso San Nicolás, y todo con el propósito de recaudar dinero para los niños necesitados en esta Navidad. También busca crear conciencia sobre el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, que tiene la única barrera de arrecifes de coral vivo en Estados Unidos. Eso es todo por hoy.
Be true. But I get